Por mucho que uno avance en esta vida, por muy lejos que llegue, uno nunca parte de cero. Uno puede cambiar de ciudad, de país, de vida, puede subirse a escenarios, puede llenar estadios, puede hacerse muy famoso, pero hay una parte de nosotros que no se mueve y que a pesar del tiempo sigue ahí. Que es tu barrio, es tu gente, es la forma que aprendiste a mirar el mundo. Alexander Delgado y Randy Malcolm son gente de zona. Salieron de Cuba hace ya un tiempo, pero estoy seguro de que Cuba no ha salido de vosotros. Alexander, Randy, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estás? No, jamás. Cuba nunca va a salir
de
nuestro corazón.
Quiero que os concentréis en este sonido y que uno a uno, Alexander, tú le des la vuelta a ese papel que tienes ahí.
Venga.
Y me describas qué ves.
¡Wow! Brother, esto es una foto mía cuando niño. Una de las pocas fotos que tengo cuando niño. Súper gracioso.
¿Cómo era tu infancia en Alamar, en Cuba?
Brother, yo pasé por muchos lugares, tú sabes. Yo nací en Centro Habana, en un barrio llamado Cayo Hueso. Luego me fui a Alamar, que es la ciudad donde fundo gente de zona, que ahí viví por mucho tiempo. Y nada, ahí está la raíz, ahí está todo, ahí... Esta misma foto fue en casa de mi abuela, yo creo.
¿Casa de tu abuela?
¿A quién se le ocurrió esto?
¿Cómo era la casa de tu abuela? ¿Cómo era?
Bueno, imagínate que en la casa de mi abuela vivíamos como 13 personas.
¿13 personas?
13 personas y habían creo que 3 cuartos. Aquello era una locura. Pero vivíamos felices, ¿verdad? Uh-huh. Vivíamos felices. Uh-huh. Cuba es un país muy, muy familiar, tú sabes. En aquel momento casi toda la familia tenía costumbre de vivir todo el mundo juntos, ¿sabes? Dentro de una casa. Uh-huh. Y una infancia bien humilde, pero bonita.
Randy, te toca.
Me toca. Venga.
Me toca.
Wow. Yo criaba palomas.
¿Qué, has criado palomas?
Sí, yo criaba palomas en la azotea de la casa ahí. Mira, pequeño. Dios mío, me transportaste.
A ver. ¿A dónde?
A mi casa, ahí a 42 y 19.
Estaba feito Randy, bro, ¿eh?
Sí, sí, ya estaba ya. bueno, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Era una época muy feliz, de verdad, sin nada, porque no había nada.
¿Cómo llegaba el dinero a casa?
A través del trabajo de mami, mi papá era un soñador. En mi casa lo único que había era instrumentos. Una casa que no se construyó después de 20 años. Se empezaron por unos ladrillos, dormíamos sin ventana. A veces entraban animales a la casa. No había ni ducha, no había nada de eso. Se calentaba el agua con cubitos. Nos bañábamos. ¡Wow! Pero éramos muy felices. Sí. Tú sabes, había una esencia ahí de familiaridad, como él dice. Sí. Esta es la casa donde empezamos a construirla, que se terminó 25 años después, pero mi infancia fue en casa de mi abuela, en 68 y 19, ahí en Buenavista, un barrio de La Habana, donde nada más había un cuarto, y vivíamos, como él dice, 8 o 9 personas, eran mis tíos, mis primos, mis padres, que me tuvieron que dar con mi abuela para irse a la mar a casa de mi abuela.
¿Nunca ustedes ahí tomaron sopa de paloma?
¿Sopa de paloma?
No, chicos, ¿cómo sopa de paloma? No le hagas caso. Yo, pero y ahí en una época que me dio por criar paloma, ¿sí? Y entonces estaba ahí, mira para aquello. Esa es la azotea de la casa.
Sonido de que yo me imagino de la Cuba de los años 90, quiero que me habléis de la mentalidad del sacrificio del cubano.
Bueno, imagínate tú, el cubano siempre ha sido una persona luchadora, bajo la necesidad. Siempre ha sabido moverse, ¿no? Y buscar la solución a cualquier problema.
Uh-huh. Es que debido a un gobierno, debido a una dictadura donde han convivido a partir de 59, el cubano tuvo que aprender a arreglarse la vida. Yeah. Prácticamente, el cubano le enseñaron a robar prácticamente. Todo lo que tenía que hacer era ilegal para sobrevivir, debido a que este gobierno nunca le dio la posibilidad al cubano como tal. Desde que llegaron esta gente a Cuba, todo fue en decadencia, tú sabes. Y generaciones por generaciones hemos venido pasando trabajo y la cosa agudizándose. Más
pero,
mal.
Pero esos dos niños y sus familias en los años 90, ¿qué relación tenían con el régimen? ¿Qué idea tenían de la Cuba
socialista? No había idea, no había nada, porque mis padres nunca... yo creo que nuestros padres nunca nos inculcaron la política.
En este tiempo, mi abuela estuvo un año presa, detenida por estar en contra del gobierno.
Mi mamá...
¿Y estar en contra del gobierno qué era?
Es como decirte... en Cuba se crearon los CDR, tú sabes, que era por circunscripciones, gente que trabajaba para el gobierno y te obligaban a asistir a reuniones, tú sabes, tú tenías que
participar
en cosas políticas, si no, no te podías graduar de la escuela, si no te dejaban tener una carrera, no teníamos derecho. Bueno, nosotros nunca hemos democracia.
Me acuerdo que había una causa se llamaba desafecto. Uh-huh. Desafecto, me decían el peligro también, que era para estas personas que no estaban a favor del gobierno o que no asistían y te sancionaban. Mi abuela estuvo un año, creo que en este mismo tiempo.
Yo quería empezar con estas dos fotografías porque hoy se sientan aquí dos estrellas mundiales, pero que dentro seguramente sigan llevando esos dos niños.
Exactamente.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y quiero saber cómo nace el hip hop en Cuba. ¿Cómo nace vuestro mensaje? ¿Cómo nace vuestra empresa? Yo sé que estabais, o que la música a ti te ha venido por casa, que papá creo que... Y no sé si tú pegabas carteles que tenía algo que ver con el hip hop.
No. Bueno, Randy es el tercer integrante que tiene Gente de Zona.
Ajá.
Gente de Zona fue fundado en el año 95 en la ciudad de La Mar. La ciudad de La Mar es la ciudad donde se empezaron a hacer los festivales de rap, de hip hop. Yo lo que hacía era rap. Hacía hip hop en la calle, como decirte... yo empecé cuando me traslado de esta zona al este del país, yo empiezo a asistir a los festivales de rap, tú sabes. Y yo miraba y como que me gustaba. Entonces yo digo, bueno, eso que hacen ellos yo lo puedo hacer. Entonces, como nunca hice rap contestatario, tú sabes, en aquel momento era una música rebelde, una música donde todo el mundo planteaba la realidad social, todo esto. Y mi interés siempre fue hacer una música un poquito más comercial. Uh-huh. Como que los raperos en aquel momento no me aceptaban mucho, ¿tú sabes?
¿Ah, sí?
No me querían. Entonces, yo realmente lo que hacía era bailar salsa, preparar fiestas de 15, ¿tú sabes? Era lo que me gustaba. Hasta que empecé a asistir a estos festivales de rap. Y como no me aceptaban muy bien, entonces yo me busqué la manera de ser el animador del festival.
Ajá.
Entonces, mi primer año me dio la posibilidad de ser el animador. Y ahí la gente me fueron conociendo, más la supuesta fama que tenía porque bailaba 15. Todo esto me fui introduciendo en esto y empecé a hacer rap también. Me acuerdo que me junto con un muchacho que era bajista de un grupo de rock que se llamaba Robertico. Y ahí es donde empiezo a hacer rap. Luego estuve haciendo rap como 3-4 años.
Uh-huh.
Llega el reggaetón a Cuba, empieza a escucharse la música y yo como que fui metiéndome en esta película de hacer la música un poquito más tropical, tú sabes, uh-huh, algo más, uh-huh, más bailable, uh-huh, y ahí fue donde entonces me junto con un muchacho y tú sé si decirte que a La Mar es una ciudad donde construían edificios, uh-huh, que eran obras como para
el régimen, ¿no?
El sí, régimen.
Tipo soviética, ¿no?
Sí, exactamente.
Exactamente. Te ponían a trabajar en el edificio y te, para poder ganar...
Para reunir personas de bajos recursos, como uh-huh, sabes. Es como los caseríos en Puerto Rico, algo así.
Uh-huh.
Y ahí, entonces, es que no tenían direcciones. Era por zona. Zona 1, zona 2, zona 3.
Ah.
Hasta la zona 20 y pico
de zona. De ahí viene gente de zona.
De ahí viene gente de zona. Entonces, yo quería grabar un disco con cada rapero de mi barrio, ¿sabes? De cada zona. Yo era de la zona 23, pero yo hoy quería un rapero de la zona 1, de la zona 2, de la zona 3. Esto nunca se dio porque participé en un festival de aficionados y con el favor de Dios no fue bien. Y entonces la primera persona que yo cantaba era gordito y bajito. Y yo era flaco y alto. Entonces, y coño, ¿qué le pongo al grupo este? ¿Qué nombre le pongo? Entonces le iba a poner de menor a mayor.
Buenísimo.
Era el primer grupo, el primer nombre que yo iba a poner. Buenísimo. Pero me dijo, pero ¿cómo que menor? Porque yo soy gordito. Bueno, está bien. Entonces, como ya yo tenía en mente lo del disco Gente de Zona, mira, vamos a hacer una cosa, ni para ti ni para mí, vamos a dejarlo como Gente de Zona.
Sí. Y os tengo que poner algo, Randy, porque Claro, yo os conozco desde hace muchísimo tiempo, tío.
Sí.
Vosotros, o sea, sois parte de la banda sonora de de esos años en los que empiezas ya a tener un poco de independencia, empiezas a salir, empiezas a hablarle a una muchacha. Y yo me he bailado esto.
Wow. Dicen que la brisa. Yo te enseñé
ese. Ese es con Jacob.
Ese es. Me encanta saber eso. Mami, yo te enseñé cómo se ama. Pero.
Esa también la grabaron con Caro.
Yo la grabé también con. Al principio con el Caro.
Vosotros sois conscientes, ¿no? De lo que pegó esto en España y supongo que en el resto del mundo, pero hablo de España porque es mi experiencia. O sea, nosotros solo queríamos escuchar gente de zona.
En esa época éramos competencia.
Estabais, eso es lo que os voy a preguntar, porque erais de dos orquestas que eran diferente, rivales, ¿no?
Sí, eran rivales.
Eran rivales, sí. Yo estaba en La Charanga, Habanera, un grupo legendario de Cuba, y gente de zona empezaba a salir. Entonces la gente no creía en el reggaetón y más los músicos. Estudiado de música, estas orquestas grandes, siempre como que decían, no, esta gente viene del barrio, esto no es música, ¿no? Pero gente de zona, contra la popularidad del pueblo no se puede.
Claro.
Cuando las personas quieren escuchar algo, no.
¿Y cuándo decís vosotros dos? ¿Siendo rivales?
No, no, al contrario, nosotros siempre fuimos, nos llevamos bien, porque cuando él estaba empezando...
Yo no soportaba su orquesta, ¿sabes? Había su problema ahí.
Sí, sí. No, eso fue después, pero cuando
después.
Él estaba empezando, yo fui a verlo, porque el manager anterior de él me invita para decirme, mira, tengo un grupo que estoy lanzando y quiero que lo veas y me des tu opinión, y yo fui a verlo. Y cuando oí las canciones, yo me senté con él y le dije... Tú sabes que esto es algo novedoso, ¿no?
Bueno, escuchó esa.
Escuché esa.
Ah, sí.
La campaña.
Esa es la campaña.
Y soñé.
Y soñé.
Es la misma, ¿no? No,
no soñé la
soñé
campaña.
Soñé la campaña y esta, y esta. Y me puso eso en el carro y yo me quedé así y yo dije, wow, esto porque no es reggaetón. Eso si te pones a pensar, ya tenía metales, tenía influencia de la timba cubana, que era donde venía yo, y me quedé así y dije, eso está muy bueno, está muy bueno. Y entonces, nada, a los 3 meses, 4 meses, ya estaba pegado.
¿Pero tú ya hacías micro o solo seguías con las percusiones?
Yo ya estaba tocando, pero ya estaba involucrándome en el canto en La Charanga.
Ah, bien, bien.
¿No? Y entonces ya yo estaba escribiendo también, uh-huh. Ya yo estaba incorporando mis canciones en La Charanga, y ya La Charanga también, inteligentemente, se estaba como vinculando también al reggaetón, uh-huh. Fusionado con la timba, entonces... Nada, y entonces eran las dos orquestas más top de Cuba.
Yo es que, claro, entiendo que hay un momento en el que empezáis a pegar muy fuerte. ¿Cuándo salís de Cuba por primera vez con la intención de decir, esto, no sé, necesitamos una infraestructura más asentada para poder trabajar, o no sé por qué saliste de Cuba?
No, no, ya Randy viajaba allá, con 15 años Randy estaba viajando.
Con 15 años.
Yo no, nosotros... No,
estaba en una orquesta que se llamaba Carlos Manuel antes, 5 uh-huh. años estuve viajando el mundo con Carlos Manuel. Carlos Manuel emigra a Estados Unidos, yo me quedo con el clan, que nos quedamos solos, y duré 4 meses porque me llamó La Charanga en ese momento. Ah, yo tenía 19 años.
Bien, bien, bien.
¿No? No, gente, eso...
No, pero me refiero a vosotros, os vais a vivir a Miami en algún momento,
sí,
¿no?
A
no,
través
no,
de Bailando es que...
A través de Bailando ya... es que nosotros vamos a parar a los Estados Unidos.
A vivir.
Pero el primer viaje, gente, de zona fue en el año... ¿Cuál fue?
2006,
¿no? 2006 que llegamos a Italia.
Uh-huh.
Hicimos una gira, creo que cobrábamos 100 euros por persona.
¿Qué dices? No, sí. ¿Para qué hablar de eso?
Mira, viajamos, éramos yo, Nando, el DJ, Jacob, y mi manejador que está aquí hasta el sol de hoy, Guille.
Qué bien.
Y en aquel momento nos pagaban 400 euros por show.
¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Eh? Oye, quiero devolveros a Cuba porque quiero hablar de la situación ahora mismo y para eso tengo que escuchar Patria y Vida.
Wow.
Y eres tú mi canto de sirena. Porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Mucha gente que, a pesar de escuchar la radio y leer los periódicos, creo que todavía no entiende cómo funciona realmente la situación en Cuba.
La gente que no ha vivido una dictadura no lo puede entender.
¿Cómo es?
Mira, tú no tener nada. Es decir, no ser dueño ni de ti mismo, ¿no? No tener libertad de expresión, no tener sueños, o tener sueños y saber que no van a llegar a ningún lugar. Depender de un gobierno que se hace rico con el sufrimiento del pueblo. Donde hay niños presos hoy por salir a pedir libertad con esa canción, que echan 15, 16 años de cárcel por salir a decir libertad. Es muy triste, es muy duro. Imagínate tú. Entonces, el que no ha vivido una dictadura no sabe lo que significa.
Pero claro, yo entiendo que para vosotros tiene que ser todavía más duro, porque tendréis todavía amigos y tendréis familiares en
por
Cuba.
Supuesto,
una vida.
Todo lo que nos queda en Cuba.
¿Y cómo lo vives desde fuera, Alexander?
Bueno, ya nosotros formamos parte del exilio. Nosotros después de esta canción nosotros no podemos regresar a nuestro país, a no ser que se vaya esa dictadura. Estuvimos por muchos años, porque todo es un engaño hacia el mundo, tú sabes. Mantener un régimen en el cual engaña al mundo entero, y entonces se pasa la vida entera echándole la culpa a un bloqueo, echándole la culpa a cosas que es mentira, cuando realmente lo que hay es un bloqueo interno, lo que hay es una manera de traficar, es un narcogobierno en todos los sentidos, ¿entiendes? De vender la medicina, por ejemplo, un médico que se sacrifica trabajando tantos años, tú se lo vendes a un país, le pagas $100 y le estás cobrando a ese gobierno $6,000, te quejas, y entonces Cuba, la salud, presumes de que Cuba es un país que tiene una salud número uno en el mundo, y todo es mentira.
Y la formación, porque dice, no, en Cuba por lo menos puedes estudiar lo que quieras.
Sí, eso fue un momento de Cuba. Eso fue un momento de Cuba donde existían maestros, pero ya los maestros que quedaron los últimos años, que por lo menos yo estuve en Cuba, eran maestros emergentes. Es decir, los mismos alumnos dándole clases a otros alumnos. Entonces, porque nadie trabaja bajo un salario que no te alcanza ni para lo básico.
Porque vuestra relación con el régimen, o los ataques que os hace el régimen ahora, no sé si siguen, pero entiendo que a partir de esta canción, 2021 fue, ¿no?
2021.
Cambiaría todo.
Completamente. Sí. Lo que pasa es que, como te decía, en Cuba es un país muy complicado. Muy complicado, sí, hay mucha educación gratis, salud gratis, pero te la cobran por otro lado.
Yeah.
¿No? Entonces, hoy mismo no hay medicina, las personas no tienen ni una duragina. Si te quieres operar, tienes que llevar el hilo y la aguja.
¿Cómo?
Sí. Hoy la gasolina en Cuba vale $10 un litro para un ciudadano, que lo que cobra son $4 al mes.
Pero claro, uno escucha eso y dice, ¿cómo vives?
¿Cómo vives? Inventando.
Sobreviviendo, por eso mismo.
Acuérdate que son años. Nosotros, en esto, ¿sí? Años donde penalizaron el dólar y fueron gente detenida por dólares y después liberan el dólar, entonces...
La carne herrera prohibida, pues... echaban 30 años de prisión si te veían con carne herrera, un padre que iba a comer una carne por la izquierda para llevarle a su hija a alimentarlo y le echaban 30 años por comprar carne. No podías comer camarón cuando eras una isla, no podías comer langosta.
¿Qué relación queréis que tengan vuestros hijos con Cuba?
Bueno, mis hijos nacieron en Estados Unidos.
Por eso te pregunto.
Ellos me dicen a mí, papá, ¿cuándo Cuba va a ser libre? Porque ellos tuvieron la oportunidad de ir cuando mi mamá estaba en Cuba, tú sabes. Y vieron que Cuba es un país hermoso, ¿no? Y es una isla bella, pero ellos dicen, Trump va a liberar a Cuba. Nos dicen, ¿no? Pero bueno, yo siempre tengo la fe de poder regresar a mi país y de poderle inculcar la cultura de mi país desde adentro a mis hijos.
¿Los tuyos, Alexander?
No, mi hijo sabe, ¿entiendes? Mi hijo Alex, no demás tan grande, pero mi hijo Alex, que tiene 12, que visitó Cuba. Yo cuando pude llevarlo a Cuba, cuando yo podía ir, mi hijo sabe, mi hijo conoce y sabe quiénes son esa gente, ¿entiendes?
¿Y cuál es la solución para Cuba? ¿Y cómo es esa solución
no,
para Cuba?
Pero yo te repito, yo por lo menos no me ilusiono. Yeah. Ahora mismo vi una corriente que Trump no pasa nada, 60 y pico años sin pasar nada, a nadie le interesa, ¿sabes? La mayoría de todos los hijos de estos dirigentes viven aquí en Madrid, todos aquí tienen negocios aquí. Uh-huh. Y yo me los encuentro por aquí por la calle con negocios, esto y lo otro. Hay una parte aquí en este país, de España, que también apoyan a la dictadura. Entonces, no sé qué decirte, bro.
Es muy complicado.
¿Qué piensas, Randy, tío, cuando ves a alguien desde aquí? Hace poco vimos a una persona muy famosa que ha estado en la política en España. Bueno, lo voy a decir, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias.
Era una entrevista a Díaz-Canel.
Un descarado. Ese tipo es un descarado. Tú no puedes hablar cuando no conoces, es lo que te digo. Estás hablando sin conocer, Estás metido en un hotel 5 estrellas donde no se te va la luz, donde tienes langosta, donde tienes todo.
Las imágenes de Cuba apagada y entonces, ese hotel encendida fueron tremendas.
Porque Cuba no es La Habana. La gente la gente piensa que Cuba es La Habana y Cuba no es La Habana. Pues tiene 14 provincias con millones de municipios donde todavía se le va la luz 4 y 5 días. Donde los hijos no tienen que comer. Donde las madres se tiran para la calle desesperadas, ¿no? Y entonces a nadie le importa. Hoy mismo le hicieron una entrevista a Díaz-Canel y le preguntaron si por el pueblo pudiera dejar el poder y su respuesta fue tajante, como diciendo, no, lo voy a dejar, ¿no? Solución, que el pueblo mío no sufra, que si pasa algo que no haya daño a los civiles, pero ellos hay que eliminarlo, tajante.
Yo quiero hacer una cosa, bueno, lo primero, esta familia ha venido a promocionar una gira maravillosa y fantástica que empieza el 25 de junio, ¿me equivoco? 25 de junio,
25 de junio
aquí en Madrid. Por favor, métanse en la web de Gente de Zona, pero lo que sobre todo os agradezco es que os hayáis metido en esas fotografías y me hayáis hablado de vuestra historia. Déjame decir los conciertos. El 25 de junio en Madrid, 3 de julio en Murcia, 4 de julio Granada, 10 de julio Úbeda, 12 de julio Sanjenjo, 17 de julio Tenerife, pero métanse en su Instagram, en Gente de Zona, claro, que lo van a encontrar todo.
Es la gira más grande que vamos a hacer aquí en España.
¿La más grande?
Sí, es la primera gira que vamos a hacer aquí, prácticamente 11 o 12 fechas. Estamos muy contentos. Sabemos que España ama Gente de Zona. Y para nosotros es un gran honor poder hacer esta gran gira, de verdad.
Alexandre Randi, ha sido un honor, un lujo y un sueño de mi infancia teneros aquí.
Oye, gracias, gracias.
No, que, gracias. Gracias,
yo me voy a quedar con la fotico de Randi.
Yo también.
No, pero yo te guardo la mía, dame la tuya.
Te parece a Marilu.
Esta la voy a platicar.
Se parece
yo
a su mamá.
Esta la voy a platicar. Y cada vez.
Era tan feo que es la única foto que le tiraron de niño.
Cada vez que tú intentes meterte conmigo, yo te voy a chantajear con esto.
Y la Carla sacaba una con bigote y con pelo cuando tenía.
Eso no lo esperaba. Bueno, Gente de Zona, que os adoro, que muchas gracias.
Oye, gracias a ustedes, gracias de verdad.
Gracias.